Cerebros Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles que la curiosidad siempre, 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 nace desde los lugares más insospechados. Tal es el caso de nuestra curiosidad ranchera. Hay autores que escriben historias y hay otros que terminan escribiendo una época entera. José Agustín pertenece a esa segunda clase, porque hablar de él no es solamente hablar de literatura, es hablar de juventud, de rebeldía, de contracultura, de rock, de lenguaje callejero, de una generación que comenzó a mirar a México con otros ojos y que decidió narrarlo desde un lugar completamente distinto al que la literatura seria permitía en ese momento. José Agustín nació en 1944 y, para sorpresa de muchos, fue en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aunque un mes después fuera registrado en Acapulco, Guerrero, y se identificara como acapulqueño de coraza. Gran parte de su vida y de su imaginario creativo estuvieron profundamente ligados a la Ciudad de México y posteriormente a Cuautla, Morelos. Desde muy joven tuvo una relación intensa con el arte. Estudió letras clásicas en la UNAM, dirección cinematográfica en el CUEC y dramaturgia en Bellas Artes. Pero quizá lo más importante es que pertenecía a una generación que comenzó a crecer en medio de cambios culturales brutales. Los años 60 trajeron consigo nuevas músicas, nuevas formas de vestir, nuevas maneras de relacionarse con el cuerpo, la política, las drogas, el sexo, el deseo y la libertad. Y mientras gran parte de la literatura mexicana seguía mirando hacia modelos europeos o hacia discursos mucho más solemnes, José Agustín decidió escribir desde el habla cotidiana de los jóvenes mexicanos. Y eso fue casi un escándalo. Porque de pronto aparecieron novelas donde los personajes hablaban como la gente realmente hablaba en la calle. Había albures, humor, ironía, referencias musicales, sexo, ansiedad juvenil, lenguaje fragmentado y una velocidad narrativa muy influenciada por el rock and roll. Lo que hoy puede parecernos normal, en aquel momento fue visto casi como una provocación cultural. Y entonces apareció el término que lo perseguiría toda la vida: la literatura de la onda. Aunque el propio José Agustín nunca estuvo completamente cómodo con esa etiqueta, fue inevitable relacionarlo con ella. La crítica Margot Glantz utilizó este término para nombrar a un grupo de escritores jóvenes que estaban rompiendo con las formas tradicionales de narrar en México, entre otros autores que comenzaron a escribir desde la experiencia urbana, juvenil y contracultural. Y a propósito de esa distancia con el concepto, en una entrevista, recordó: de ese término yo no soy responsable. Margot Glantz fue la que le puso así. Es una minimización de lo que era la idea de esa literatura. Y quizá tenía razón en molestarse un poco, porque reducir toda aquella explosión cultural a una simple onda juvenil dejaba fuera algo fundamental. Estos escritores estaban transformando el lenguaje literario mexicano. Estaban demostrando que la oralidad popular también podía ser literatura, que el habla cotidiana tenía ritmo, fuerza, identidad propia. Y eso cambió muchísimas cosas. José Agustín entendió algo que otros autores ignoraban. El lenguaje no es solamente una herramienta para contar historias, también es una fotografía social, y por eso sus novelas suenan tanto a México. Pero no a un México institucional ni académico, sino al México joven, contradictorio, acelerado y caótico de los años 60 y 70. Basta pensar en La tumba. Publicada en 1964, cuando José Agustín apenas tenía 20 años. La novela causó un escándalo inmediato porque presentaba a Gabriel Guía, un adolescente brillante, insolente, profundamente cínico y emocionalmente roto que hablaba de sexo, música, hastío y deseo con una libertad que la literatura mexicana rara vez permitía en aquel momento. ahí aparece ya una de las grandes obsesiones del autor: la juventud como un territorio incómodo, contradictorio y muchas veces desesperado. Después vendría De perfil, quizá una de las obras más representativas de la llamada literatura de la onda. Aquí el lenguaje coloquial mexicano se vuelve protagonista absoluto. La novela retrata la vida cotidiana de un adolescente capitalino entre fiestas, dudas existenciales, descubrimientos sexuales, humor y desencanto. Más que contar una gran tragedia, José Agustín captura algo mucho más difícil: la sensación de crecer en una ciudad caótica, donde uno todavía no entiende del todo quién es ni qué quiere ser. Con Se está haciendo tarde, final en Laguna, la escritura se vuelve todavía más experimental y psicodélica, influida por el consumo de drogas, el rock y la contracultura de finales de los 60. La novela rompe con estructuras narrativas tradicionales y se sumerge en estados alterados de conciencia, paranoia, deseo y confusión emocional. Es quizá uno de sus textos más radicales en términos formales. Años después publicaría Ciudades Desiertas, una novela distinta, mucho más madura y melancólica, donde explora las relaciones de pareja, el choque cultural entre México y Estados Unidos y las tensiones entre el amor, el ego y la creación artística. Ahí ya no está solamente el joven rebelde de sus primeros libros, sino un escritor mucho más consciente de las fracturas emocionales y afectivas de la vida adulta. Y es que, como él mismo alude en una entrevista, su literatura fue evolucionando a la par de su vida. No fue un cambio deliberado. Al comenzar a escribir desde muy chavito, el crecimiento de su persona se fue reflejando al mismo tiempo en su literatura, y era evidente que un hombre que se casó y formó familia distaba mucho en pensamiento, intereses y formas de expresión de aquel muchacho que a los 18 comenzaría a escribir. Finalmente aparece Tragicomedia Mexicana, probablemente uno de sus proyectos más ambiciosos. En estos volúmenes mezcla crónica, ensayo político, memoria cultural y análisis social para narrar la historia reciente de México desde los años 40 hasta finales del siglo XX. Pero lo hace a su manera, cruzando política con cultura pop, movimientos sociales con rock, presidencias con televisión, humor con tragedia nacional. José Agustín entendía que la historia de un país también se cuenta desde sus canciones, sus excesos, sus represiones y sus juventudes. Sin embargo, si hay un libro donde el rock literalmente se vuelve atmósfera narrativa, respiración y estructura emocional, es Los Corazones Solitarios. El propio título es ya una referencia directa al álbum Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Y eso no es casualidad. José Agustín entendía el rock no solo como música, sino como una forma de sensibilidad. En sus novelas, el rock funciona como un idioma emocional compartido entre personajes que están intentando descubrir quiénes son en medio del caos, el deseo, las drogas, la represión familiar y una sociedad profundamente conservadora. Porque el rock de los 60 no era únicamente entretenimiento, era ruptura, era identidad. Era una manera de desafiar la moral tradicional y de decir: no queremos vivir como ustedes. Y José Agustín captura eso perfectamente. Sus personajes escuchan discos, citan canciones, piensan con ritmo musical, hablan como si improvisaran una conversación en una azotea a medianoche después de una fiesta interminable. Hay una cadencia muy particular en su escritura: frases rápidas, referencias culturales, humor, ironía, saturación de voces, como si sus novelas también estuvieran intentando sonar. De hecho, años después, José Agustín escribiría La Contracultura en México, un libro imprescindible para entender los movimientos juveniles, el rock, el hipismo, las drogas, el Festival de Avándaro y toda esa efervescencia cultural que el México oficial intentó esconder o criminalizar. Ahí no escribe como académico distante, sino como alguien que estuvo dentro del fenómeno, que lo vio crecer y que comprendía que detrás del escándalo había una necesidad muy profunda de libertad. Y quizá por eso su literatura sigue sintiéndose viva, porque José Agustín no escribía desde la solemnidad intelectual, sino desde el pulso de la calle, desde los jóvenes que escuchaban rock en cuartos pequeños, desde los que hablaban con groserías porque así hablaba la vida, desde quienes estaban cansados de una cultura que fingía pureza mientras reprimía todo lo que oliera a deseo, a rebeldía o a placer. Tal vez por eso conectó con tantos lectores, porque en sus libros no aparecía un México idealizado, sino uno contradictorio, ruidoso, sexual, incómodo y profundamente humano. Un México que pocas veces aparecía en la literatura seria de aquellos años. Así que hablar de José Agustín implica también hablar inevitablemente de la contracultura mexicana, porque mientras en Estados Unidos surge el movimiento hippie, las protestas contra Vietnam y toda la explosión del rock psicodélico, en México comenzaba a formarse una juventud que ya no se sentía representada por el discurso oficialista del país. Una generación marcada por el autoritarismo del PRI, por la censura, por el movimiento estudiantil del 68 y por una necesidad enorme de encontrar otras formas de identidad cultural. Ahí aparece José Agustín como una figura central. No solamente porque escribía sobre esa juventud, sino porque formaba parte de ella. Su obra estaba atravesada por la música, las drogas, la experimentación narrativa y una actitud profundamente crítica frente al sistema político y moral mexicano. Él mismo participó activamente en espacios ligados a la contracultura y terminó convirtiéndose en una especie de cronista natural de toda esa generación. Y ahí es donde aparece de nuevo su relación profunda con el rock. Porque José Agustín no utilizaba el rock únicamente como referencia cultural decorativa. El rock moldeó directamente el ritmo de su escritura. Sus novelas tienen algo musical: aceleraciones, improvisaciones, rupturas de tono, frases largas que parecen riffs improvisados y diálogos que funcionan casi como canciones. Él mismo llegó a decir: "Siempre he venido haciendo una especie de rock verbal. Toda la concepción del rock está en mi literatura". Cuando comenzó a escribir sobre ello, el rock todavía era considerado algo vulgar o menor dentro de ciertos círculos intelectuales mexicanos. Y sin embargo, él insistió en tomarlo en serio como fenómeno cultural. En una entrevista, recordó: "Cuando empecé a escribir sobre rock, esa música estaba muy mal vista y se consideraba que no era cultura". Y quizá eso conecta perfectamente con toda su obra. José Agustín siempre estuvo interesado en aquello que las élites culturales despreciaban: la juventud, el lenguaje coloquial, la cultura popular, el rock, la calle, la confusión emocional de los adolescentes, las contradicciones del deseo, la risa, el exceso, la incomodidad social. No escribió nunca desde el pedestal intelectual. Escribió desde la respiración misma de una generación, desde el ruido de una ciudad, desde el caos emocional de crecer en un país profundamente contradictorio. Y quizá ahí reside su verdadera importancia. José Agustín logró que muchísimos lectores mexicanos se vieran reflejados por primera vez en la literatura sin sentir que necesitaban traducirse para entrar en ella. Porque sus personajes hablaban como ellos, pensaban como ellos, escuchaban la misma música y compartían la misma sensación de desencanto frente al mundo adulto. Y eso, aunque a veces la crítica más conservadora no lo entendiera del todo, también era una forma de revolución. Vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
La generación de José Agustín no solamente transformó la literatura mexicana, también cambió la manera de mirar el cine, de escucharlo, de escribirlo y hasta de habitarlo. Aquellos jóvenes de la llamada literatura de la onda crecieron viendo películas norteamericanas, escuchando rock and roll, leyendo a los beatniks y enfrentándose a un México profundamente conservador que seguía pensando la cultura como algo solemne y distante. Y entonces ocurrió algo interesantísimo. La literatura empezó a contaminarse del lenguaje cinematográfico. Las novelas comenzaron a moverse como si fueran escenas. Los diálogos sonaban naturales, rápidos, atropellados. Había cortes bruscos, referencias musicales, personajes que parecían entrar y salir de cuadro. José Agustín entendió muy pronto que los jóvenes ya no pensaban únicamente a través de los libros, también pensaban desde las imágenes. No es casualidad que él mismo terminara vinculado al cine de manera tan directa. Participó como guionista en películas fundamentales del cine mexicano contracultural como Cinco de chocolate y uno de fresa, y colaboró con directores que buscaban romper la rigidez narrativa tradicional. Esa relación con el cine no era un simple gusto, era una extensión natural de su escritura. José Agustín escribía como si la cámara estuviera dentro de la cabeza de sus personajes. Y quizá por eso sus libros siguen sintiéndose vivos, porque tienen ritmo, movimiento, respiración. Pero si hablamos de literatura atravesada por el contexto político y emocional de una generación rota, entonces inevitablemente tenemos que llegar a Arma Blanca. Por cierto, una de mis últimas favoritas. Una novela profundamente marcada por la sombra del movimiento estudiantil de 1968 y por la figura enorme de José Revueltas, uno de los intelectuales más incómodos y lúcidos del México del siglo XX. Revueltas fue encarcelado en Lecumberri, acusado de ser ideólogo del movimiento estudiantil, y desde ahí escribió textos fundamentales que terminaron convirtiéndose en una especie de conciencia crítica para toda una generación de escritores jóvenes. José Agustín admiraba profundamente a Revueltas porque representaba algo muy difícil de encontrar, un intelectual que no estaba separado de la realidad, un hombre que escribía desde la cárcel, desde la contradicción política, desde el fracaso incluso. Y eso impactó profundamente a quienes vinieron después. En Arma Blanca aparece esa sensación de desencanto, de juventud golpeada por la violencia del Estado, de sueños colectivos fracturados. Pero también aparece algo más íntimo, el miedo, la confusión y la necesidad de entender qué hacer después del derrumbe. Porque el 68 mexicano no solo dejó muertos y desapariciones, dejó una ruptura emocional. Muchos jóvenes comenzaron a desconfiar de las instituciones, del gobierno, de la familia tradicional e incluso de las grandes promesas ideológicas. Y la literatura de José Agustín captura justamente esa resaca emocional. Personajes que ya no creen del todo, pero que tampoco saben cómo dejar de buscar sentido. Y quizá ahí es donde entra otra de sus obras más dolorosamente humanas, La miel derramada. Porque si en Arma Blanca el trauma parece histórico y colectivo, aquí la herida se vuelve íntima, cotidiana, casi silenciosa. José Agustín hace algo muy potente, demostrar que no siempre necesitamos un evento canónico o trágico para quebrarnos. A veces basta la vida diaria, una conversación incómoda, una pérdida pequeña, un recuerdo que aparece sin permiso, una vergüenza que nadie más vio, pero que uno carga durante años. Y eso resulta profundamente incómodo porque nos obliga a aceptar algo. No todas las experiencias que nos marcan tienen forma de catástrofe visible. Hay dolores diminutos que terminan organizando la manera en que nos relacionamos con los demás. Hay humillaciones aparentemente pequeñas que modifican para siempre la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y muchas veces esas heridas quedan escondidas porque socialmente se nos enseña a pensar que no son para tanto. José Agustín entendía muy bien esa fragilidad. Por eso sus personajes suelen estar atravesados por una especie de vergüenza silenciosa. Una sensación de no encajar del todo, de sentirse ridículos, vulnerables o fuera de lugar incluso en medio de la normalidad más absoluta. Y ahí aparece nuevamente su enorme capacidad para escribir desde lo cotidiano sin volverlo banal. Porque en sus libros, una fiesta puede convertirse en una crisis existencial, una conversación casual puede terminar revelando una soledad inmensa. Tal vez esa sea una de las razones por las que su literatura sigue conectando con tantos lectores. Porque nunca necesitó exagerar el drama humano. Le bastaba observar cómo hablábamos, cómo nos escondemos, cómo fingimos seguridad mientras por dentro estamos llenos de dudas. José Agustín comprendió que la vida cotidiana también puede ser brutal y que muchas veces las heridas más profundas son precisamente las que nadie nota. Además, hay algo muy particular en la generación de José Agustín. Entendieron que el arte no debía permanecer encerrado en los círculos intelectuales, ni hablar únicamente para quienes podían descifrar referencias académicas. Su literatura nace en una época donde los jóvenes mexicanos comienzan a experimentar una ruptura profunda con el mundo heredado. El país seguía vendiendo una imagen de estabilidad, progreso y moral impecable, mientras debajo de esa superficie crecían la represión política, el desencanto social y una juventud que ya no quería obedecer de la misma manera. Y entonces, la literatura cambió de tono. Empezó a sonar como la calle, como los discos de rock, como las conversaciones atropelladas después de una fiesta o las discusiones interminables en cafeterías universitarias. Esa generación comprendió algo importantísimo, que las emociones, el deseo, la incertidumbre y el caos cotidiano también eran dignos de convertirse en literatura, que no hacía falta escribir sobre castillos europeos ni héroes inalcanzables para hablar de lo humano. Bastaba mirar alrededor. Por eso en José Agustín aparecen jóvenes confundidos, relaciones frágiles, personajes que sienten vergüenza de sí mismos, familias rotas, cuerpos que descubren el deseo y personas que intentan entender quiénes son mientras el mundo parece desmoronarse un poco. Pero nunca lo hace desde la solemnidad. Ahí está quizá una de sus mayores virtudes. Incluso cuando habla de dolor, hay humor. Cuando habla de vacío, hay ternura. Como si entendiera que la vida rara vez ocurre en un solo tono. Y también por eso resulta tan vigente. Porque sus personajes siguen pareciéndose muchísimo a nosotros. Siguen teniendo miedo de no encajar. Siguen sintiendo que los demás entienden la vida mejor que ellos. Siguen intentando construir una identidad en medio del ruido, las expectativas sociales y la sensación constante de incertidumbre. José Agustín logró retratar algo muy difícil de capturar, el instante exacto en que una generación empieza a sospechar que el mundo adulto no tiene realmente las respuestas, que muchas de las estructuras que parecían sólidas están sostenidas apenas por costumbre. Y que crecer implica también descubrir la fragilidad de todo aquello que nos prometieron como permanente. El amor, la estabilidad, la identidad, incluso la propia idea de éxito. Quizá por eso su literatura nunca envejece del todo, porque debajo de la contracultura, del rock, del humor ácido y del lenguaje coloquial, lo que permanece es una pregunta profundamente humana. ¿Cómo se construye una vida propia en medio de un mundo que constantemente intenta decirnos quiénes deberíamos ser? Y tal vez sea esa la verdadera fuerza de José Agustín. No habernos dado respuestas definitivas, sino habernos enseñado que también desde la confusión, la contradicción y la vulnerabilidad puede surgir una voz capaz de contar honestamente una época entera. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Nos escuchamos la próxima.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.